6 de la tarde y 11 minutos, momento de abrir el gabinete. Hoy vamos a jugar un poco, con los gabineteros y también con los oyentes, a ver si quieren jugar con nosotros. Hoy vamos a hacer una ucronía. A propósito de una efeméride, que es bastante redonda además, es que hoy se cumplen 80 años del ataque a Pearl Harbor. Vamos a echar la vista atrás para repasar aquel episodio clave de la Segunda Guerra Mundial. Aquel 7 de diciembre que pasó a la historia como el Día de la Infamia para Estados Unidos, que fue atacado por Japón, lo que propició la entrada de los norteamericanos en la guerra al lado de los aliados y cambió el curso de esa Segunda Guerra Mundial. Recordamos primero lo que pasó y luego les proponemos el juego de pensar qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Asun Salvador, buenas tardes.
Hola Carmen, buenas tardes. Lo que pasó y está documentado fueron 2 horas de bombardeo sorpresa, aunque hubo 2 intentos de avisar que fueron ignorados y aquel episodio cambió, como dices, drásticamente el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos el día, 7 de diciembre de 1941. Me oigo fatal, no sé por qué.
Nosotros sí que te escuchamos bien.
Vale, Asun. Bueno, pues tiro. Recordemos el día, decía, 7 de diciembre de 1941, el lugar, base naval estadounidense de Pearl Harbor en el archipiélago de Hawái, y cómo lo narraron los informativos de la época. Fue un intento, decía el locutor, de destrozar el poder militar americano en el Pacífico antes de que pudiera responder. Y entonces la guerra de Europa se convirtió en la de América. Según los datos del Museo Nacional de Estados Unidos sobre la Segunda Guerra Mundial, 353 aparatos con la enseña del sol naciente bombardearon aquel día el puerto de Pearl Harbor, que estaba atestado de barcos, y el balance fue trágico: más de 2.400 muertos, casi 1.200 heridos y cuantiosos daños materiales. Causó tal consternación en Estados Unidos que su gobierno, que hasta ese momento se había mantenido al margen de la contienda, decidió entrar en ella. Al día siguiente, en declaración solemne y muy ovacionada ante el Congreso estadounidense, el presidente Roosevelt declaró la guerra a Japón.
No matter how long it may take us.
No importa cuánto tiempo nos tome superar esta invasión premeditada, el pueblo estadounidense, con su honrada fuerza, triunfará hasta la victoria absoluta. Pido que el Congreso declare que desde el ataque no provocado y vil de Japón el domingo 7 de diciembre,
on Sunday, December 7th, 1941, a state of war.
Que se declare el estado de guerra, decía, entre Estados Unidos y el Imperio japonés. 6 meses después de aquel ataque, en junio del 42, las flotas de portaaviones de Estados Unidos y de Japón se enfrentaron en otro episodio que sería también clave: la batalla de Midway. Ganó Estados Unidos, que a partir de entonces inició una larga y costosa ofensiva en el Pacífico que culminaría en 1945, como ya sabéis, con las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, la derrota definitiva del Imperio japonés. Sobre este otro momento clave, sobre esa batalla de Midway, hay una película que se estrenó justo antes del confinamiento, se titula también así, Midway, es del director alemán Roland Emmerich, y él hacía esta reflexión.
In the last 3, 4, 5 years, because of the whole refugee crisis.
En los últimos 3, 4, 5 años, a consecuencia de la crisis de refugiados, el nacionalismo ha resurgido otra vez, y también los partidos de derecha. Y es genial recordarle a la gente que, de alguna forma, fue el nacionalismo lo que nos condujo a la Segunda Guerra Mundial. 50 millones de personas murieron y los jóvenes de América contribuyeron a luchar y perdieron sus vidas defendiendo la democracia contra el fascismo.
¿Os habéis preguntado alguna vez qué hubiera pasado si el ataque a Pearl Harbor nunca se hubiera producido? Asun.
Digo que hay quien sí que se lo ha preguntado y hay varias teorías al respecto, como explica nuestro compañero del orden mundial, Blas Moreno.
La primera explica que Estados Unidos habría entrado en la guerra de todas formas, porque no habría podido permitir mucho más tiempo la expansión de Japón por Asia, si bien seguramente la guerra habría durado mucho más tiempo y habría sido mucho más difícil de ganar. Y la segunda teoría es más complicada e implica que Estados Unidos nunca se hubiera decidido a entrar en la guerra. Y eso supone, en primer lugar, que Japón sería todavía hoy una potencia militar mucho mayor, porque tendría muchísimo más territorio y poder en Asia. Que no se haya producido nunca el desembarco de Normandía, porque probablemente Churchill habría apostado más por un ataque desde Italia o los Balcanes, pero mucho más débil. Y sobre todo, que la guerra habría acabado de todas formas con la derrota de los alemanes, pero solamente por el empuje de la Unión Soviética. Y eso supondría que ahora mismo la herencia de la Unión Soviética se sentiría no solamente en Alemania Oriental, sino en toda Alemania y quizá también en más partes de Europa Occidental.
Sin lugar a dudas, el mundo que conocemos no sería el mismo, ¿no? Si no hubiera habido ese ataque a Pearl Harbor. Gracias a San Salvador por el esfuerzo.
Hasta luego.
Y a los gabineteros que tendrán que ponerse para rehacer una relectura de la historia, ¿no? Para inventarse una historia que no es la que pasó realmente, sino todo lo contrario. Dice Sergio Yebra a través de Twitter, algo que ya ha dicho también Blas Moreno y han empezado a jugar los oyentes, que si jamás se hubiese bombardeado Pearl Harbor, seguro que Roosevelt hubiera buscado el motivo, el que fuera, para entrar en esa guerra. Julián, no sé si has hecho alguna vez algún ejercicio de ucronía en las clases de historia.
Muchas veces, pero los ejercicios de ucronía de los historiadores, que nosotros llamamos historia contrafactual, historia virtual, historia condicional, que hubiera pasado sí. Los ejercicios de historia contrafactual tienen que estar basados, para poder hacerse, y no para hacer el tonto, con perdón, para poder hacerse tienen que estar basados en hechos históricos que son los que abren opciones o no. Y creo que la gente que solo sabe que de repente Japón ataca Pearl Harbor y a partir de ahí empieza la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pues sabe muy poco de lo que era la historia de Japón en los últimos años del siglo XIX y principios del XX. Que eso es lo que realmente hay que explicar. Si quieres que en 2 minutos lo haga y a partir de ahí hacemos ucronías, bien, si quieres que ya juguemos a ucronías, pues empezamos desde el principio. Pero yo insisto, es que las historias contrafactuales, yo entiendo que la gente que no sabe mucho de historia con un hecho, a partir de ahí juega, pero es que eso no es lo que puede o no puede pasar. Solo las cosas que tienen puertas abiertas y alternativas podrían ocurrir. A partir de ahí muchos, a partir de ahí se puede establecer múltiples hipótesis, pero si no se conoce eso, no. Y en resumidas cuentas, Japón había pasado de tal forma a finales del siglo XIX y principios del XX, desde un régimen feudal hasta un Estado-nación moderno, militarizado, convencido de que el poder se obtenía por las guerras y el expansionismo, y que eso era la única forma de sobrevivir al colonialismo occidental. Japón llegó a los años 30, amparado por ese nacionalismo agresivo, invadieron Manchuria en el 31, pusieron ahí un régimen títere que se llama Manchukuo. Unos años después le montaron una guerra impresionante a China, que impulsó un nuevo sistema de reclutamiento militar. La sociedad se militarizó, estamos hablando de los años 30, y a partir de principios de los 40, los éxitos militares de Hitler les animaron a los estrategas japoneses a cumplir los sueños imperiales. Hay una fecha clave para todo esto, octubre de 1941, no 7 de diciembre, todavía, octubre del 41, donde un príncipe Konoe es sustituido por un gran general que se llama Hideaki Tocho. Y a partir de ese momento, con un general al jefe del gobierno, las operaciones se aceleraron, presionaron los militares insistentemente para los preparativos bélicos y el emperador Hirohito dio su aprobación a la guerra contra Estados Unidos. Así que si alguien cree que es todo una especie de casualidad donde invaden aquello o bombardean, causan unos cuantos centenares de muertos, pues exactamente según la historiografía, 2.400 personas mueren en el bombardeo y a partir de allí Estados Unidos entra en guerra porque no le queda otro remedio, está olvidando tres cosas. Primero, que Estados Unidos en los años 30, aunque se ha separado de Europa después de la Primera Guerra Mundial, ya ha visto cómo Stalin en un lado y Hitler en el otro están compitiendo clarísimamente por un expansionismo, al principio muy claro, en el caso de Hitler, y que además está afectando al Reino Unido, que al principio ha dejado, el Reino Unido al principio ha dejado con la política de apaciguamiento continuar a Hitler, pero cuando le tocan las colonias, se lanza. Y Estados Unidos tiene claros vínculos con el Reino Unido. Sin Pearl Harbor, evidentemente Estados Unidos hubiera entrado en guerra porque el expansionismo japonés una u otra vez lo hubiera llevado a guerra con Estados Unidos. Eso está clarísimo. Después podemos decir cómo hubiera cambiado. Y por cierto, cuando pasa esto de Pearl Harbor, ya ha empezado la operación Barbarroja de de invasión de la Unión Soviética, que es lo que está marcando la guerra. Está clarísimo que ni el Reino Unido ni Francia, he visto la hipótesis de que Churchill no hubiera ido a Normandía, es que ni el Reino Unido ni Francia, bueno, Francia estaba invadida, ni el Reino Unido ni Francia tenían capacidad en absoluto para oponerse a Hitler. Sin Estados Unidos hubiera sido una batalla entre la Unión Soviética, que por cierto tenía a sus espaldas a Japón, aliada desde el 40 con Italia de Mussolini y con Alemania nazi, y sin Estados Unidos el Reino Unido no hubiera podido hacer nada. Pero es que es impensable que Estados Unidos, que ya se había convertido en el poder, en el primer poder económico y militar del mundo, no participara en una guerra que había entrado ya en una fase internacional, clarísimamente, con la invasión de la Unión Soviética por parte de Egipto.
Bueno, lo dice Julián Casanova, y parece que hay un cierto consenso entre los oyentes en que era inevitable que Estados Unidos entrara. Pero bueno, ya hemos empezado a jugar a las ucronías. O sea, en la posibilidad de que no hubiera entrado, hubiera entrado de alguna otra manera, podría haber retardado esa desembarco de Normandía y complicando mucho la situación. Claro, ¿qué hubiera pasado en el caso de que hubieran perdido los aliados esa guerra? Ese juego, podemos seguir por ese juego. No sé si Arancha quiere seguir.
Sí, bueno, a lo mejor los aliados no hubieran perdido por el hecho de que no estuviera Estados Unidos. Cabe recordar que bueno, el ejército rojo, el ejército soviético, pues vence, ¿no?, a los nazis en Stalingrado sin necesidad de la ayuda estadounidense. No sé qué hubiera pasado en el amplio escenario de guerra, ¿no?, porque no solo estaba ahí la batalla. Yo quería retomar lo que decía Julián del imperialismo japonés, ¿no?, bastante criminal, por decirlo así, si se me permite el adjetivo calificativo, como todo imperialismo, ¿no?, porque también hay que explicar, ¿no?, esa expansión de Japón, como bien ha explicado él en su área de influencia, pudiéramos decir, en esa zona pues de Asia-Pacífico. También no se puede dejar de entender sin ver cuál fue el papel de las potencias coloniales sobre Japón, ¿no? Cómo fue ese paso de una sociedad feudal a una sociedad desarrollada con las cortapisas que imponían potencias como Estados Unidos o como Reino Unido en cuanto a límites, o más bien requerimientos a cómo tenía que ser el comercio desde Japón. Y en determinado momento, bueno, eso hace que surjan unas tendencias nacionalistas, una voluntad, ¿no?, de romper con esas constricciones, y también, como en el caso pudiéramos pensar de Alemania, haciendo el paralelismo, y aquí Julián que me corrija todo lo que corresponda. Yo leía un libro de Franz Neumann, Behemoth, creo que se pronuncia.
Sí, Neumann. Behemoth.
Sí, no pronuncio bien ni el apellido, es que no sé alemán.
No, pero es verdad, Behemoth.
Sí, él habla, ¿no? Este libro está publicado en el año 43, al menos en su edición en español, que salió en México. Y él habla cómo pues el régimen nazi, el nacionalsocialismo, tiene en una de sus esencias la expansión monopólica hacia otros territorios, es causa de la guerra, ¿no? Y pudiéramos pensar lo mismo en el caso de Japón, ¿no? Una expansión que copia de las potencias europeas, de las potencias coloniales, ¿no? Esto es importante decirlo porque pareciera como que Japón pues se expande, es un imperialismo en la zona, pero no olvidemos que también en ese mismo momento Estados Unidos no deja de ser un imperio, aunque no se definiera a sí mismo como tal, ¿no? Pero no deja de ser un imperio, un imperialismo que ejercía su influencia también en su zona natural de influencia, que era América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, eso por un lado, y luego por otro lado también recalcar que cuando se produce el ataque contra Pearl Harbor, también se produce con horas de diferencia un ataque similar sobre Filipinas, que era una colonia estadounidense. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no habla sobre esos ataques a Filipinas? Quizás porque no podían ser útiles para justificar su entrada en la guerra, y esto, bueno, nos lleva a pensar cómo la guerra, pues obviamente, cómo se desarrollaron los acontecimientos, y voy cerrando mi intervención, pues dio lugar a que el mundo se dividiera después, ¿no?, en dos bloques geopolíticos confrontados, pero que el verdadero enemigo, a pesar de esas diferencias o esa alianza, perdón, táctica en el momento de la guerra, acaba siendo el bloque de la Unión Soviética, mientras que Japón, en años después, pues acaba siendo, pocos años después, un aliado, un socio global, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, como la guerra también pues era algo indefectible, porque es algo funcional al modelo de producción y de expansión económica de Estados Unidos como imperio, a su modelo económico, y le sirvió en buena medida para resarcirse del impacto de la crisis del 29.
Dice Juan Pablo que Rusia era aliada de Alemania y invadió Polonia con el pacto Ribbentrop-Molotov. Si no interviene Unión Soviética, Europa estaría bajo el telón de acero pasando hambre. Ese es el juego de los oyentes, esa ucronía que estamos planteando hoy. Estefanía, ¿cómo lo ves tú?
Sí, precisamente me parece muy interesante esa tesis, porque hace unos años en Francia he rescatado una encuesta para que veamos un poco la épica estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. En Francia preguntaron a la población en el año 45 quién creía que había contribuido más a la derrota de Alemania. Año 45. Un 57% de la población dijo que claramente la URSS. Volvieron a hacer la misma encuesta en el año 2004 y un 58% de la población francesa encuestada dijo que había sido Estados Unidos. Por tanto, vemos lo que es la influencia del cine americano, con todas las películas sobre Pearl Harbor, sobre el desembarco de Normandía, para hacerle creer a la gente que ellos fueron decisivos. Hombre, algo contribuyeron, pero al final quien entra en Alemania, quien entra en Berlín, pues es la Unión Soviética, es el Ejército Rojo, que no en vano se dejó millones de personas en el frente, porque otra cosa no, pero soldados tenían muchos. Sobre el gabinete de hoy, yo creo que esa guerra se hubiese producido igual, esa entrada de Estados Unidos en la contienda, pero por darle un poco de antecedentes a los oyentes, porque muchos se preguntan que por qué no entró antes. Esto es interesante. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, se presentó a las elecciones diciendo que ni un chico, ni un joven, ni un ciudadano americano iría a esa guerra. A eso hay que sumarle, y esas elecciones las había ganado como el año anterior, a eso hay que sumarle que Estados Unidos tenía la doctrina aislacionista. Es decir, de no contribuir, de no participar de todas estas contiendas bélicas, y es más, tenía la Neutrality Act, el acta de neutralidad. ¿Qué ocurre? Yo creo que sería naif pensar que más allá de Pearl Harbor, y eso por supuesto el profesor Casanova lo sabe mejor que nadie aquí, pero sería naif pensar que Estados Unidos no estaba ya en cierto modo involucrado. Por ejemplo, por la acta de neutralidad ellos no podían venderle armamento a nadie. Solo podían vender ese armamento si era transportado por sus propios buques y pagado al contado. Es decir, ¿eso quién lo podía hacer? Pues la Royal Navy, la Marina de Gran Bretaña. Por tanto, en el año 39 ya estaban vendiendo arsenal democrático, como lo llamaban, arsenal, a las potencias aliadas. Es más, Roosevelt ya estaba ayudando en cierto modo a Chiang Kai-shek, el mandatario que había en China, cuando ya se había producido esa invasión de los japoneses a China. ¿Y cómo lo ayudaba? Pues no reconociendo que había un conflicto bélico, el conflicto entre Japón y China. Era una forma de contribuir a mandar armamento o a facilitar divisas o lo que fuera. ¿Por qué digo esto? Porque en cierto modo esa guerra era inevitable, esa entrada, porque ya Estados Unidos estaba intentando ayudar a esas potencias. Roosevelt ya se había comunicado con Hitler para pedirle que no invadiera ni el Reino Unido, ni Holanda, ni etcétera. Y esa invasión pues se acabó produciendo. Creo que a fin de cuentas Pearl Harbor ha servido para la épica americana, porque por parte de Japón o bombardeaban Pearl Harbor o bombardeaban otra cosa, o atacaban Rusia, que eso hubiese sido peor, porque ya se habían enfrentado en otros momentos, en el año 39, con el general Zhukov por Mongolia, y habían quedado un poco arrasaditos los japoneses. Pero eso, ¿por qué lo hace Japón? Porque ellos sufrieron el embargo de Estados Unidos con el tema del petróleo. Entonces, o era o no invadir o dejar de invadir China, o enfrentarse a alguna de las potencias aliadas, porque Estados Unidos le retiró la venta de petróleo, de hierro y de acero. Entonces, ahí Japón, si no hubiese atacado Estados Unidos, pues igual hubiese atacado algún enclave de Gran Bretaña, pero ellos no estaban dispuestos a retirarse de China. Por tanto, yo creo que a todos abocaba a eso, a invadir alguna potencia aliada, tal que así pues acabara Estados Unidos interviniendo. Pero vamos, yo creo que las teorías como interpretativas de la historia son difíciles de contrastar. Lo que está claro es que Sarau hubiese habido seguro, y que Estados Unidos ha utilizado todo esto para hacerse una gran épica, películas y cine, tal que la gente piense que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial y solo ellos también.
Parece que hay una cierta unanimidad, ¿eh? De que, más tarde se hubieran metido en la guerra, sí.
No, que introduzco partes nuevas, porque parece que las decisiones de ir a la guerra las hacen solo los grandes líderes bélicos y militaristas. Introduzco varias cosas. Japón, en los años anteriores a Pearl Harbor, y algo apuntaba ahora Estefanía, pasó una época de escasez de productos básicos, de cupones de racionamiento para obtener arroz, que era el alimento fundamental de la dieta nacional, porque evidentemente la sociedad se militarizó a la altura de un rearme de muy importante. Para llegar a todo esto tuvieron que convencer a la sociedad primero de que todos los males sociales que tenía Japón se debía a potencias extranjeras. Este es un elemento fundamental para entender el expansionismo nipón. En segundo lugar, tuvo que convencer a la sociedad japonesa, y eso lo saben los autores que han estudiado las biografías de los personajes que dieron el paso, que apostaban por una guerra porque esa guerra iba a traer grandes beneficios, cuando en realidad todos los estudios han demostrado que apostaban por una guerra que sabían que no podían ganar en absoluto. Ese es un elemento clave para entender todo esto. Esta sociedad se militarizó y se puso en marcha de tal forma que se crearon asociaciones patrióticas de mujeres, vigilancia estricta de los disidentes, rígida censura de los medios de comunicación. Es decir, no solo se militarizó, se fascistizó la sociedad también japonesa. Y entonces pongo parte de la ucronía. La gente siempre que habla de que Hitler hubiera ganado la guerra, y si hubiera ganado la guerra, ¿qué hubiera pasado? Olvida al protagonista que estaba en el otro lado del Pacífico, que se llama Japón. Es decir, está clarísimo que estamos haciendo una historia contrafactual, como si Estados Unidos se hubiera quedado replegado en su país. Estados Unidos se aísla o dice que Europa no entra después de Versalles, pero en los años 30 y a principios de los años 30, ya con Roosevelt, empezó un periodo de rearme importante. Está en New Deal, ya lo sabemos, pero empezó un periodo de rearme. Hay un dato fundamental. Goebbels siempre pensaba, y lo decía, lo propagaba, que Estados Unidos, ese Estados Unidos de Roosevelt, en realidad lo que sabía hacer muy bien era fabricar neveras, electrodomésticos, el modo de vida norteamericano. Bueno, cuando entró en la Segunda Guerra Mundial, era el país militarmente más fuerte. Es decir, había iniciado un proceso de rearme, como todos los demás, pero que había llevado a muchísimos puntos más allá de lo que la gente esperaba. Y hay otro tema también importante. Es verdad que el mundo norteamericano nos ha convencido de que el imperialismo norteamericano era el fundamental. Desde ese punto de vista, es verdad que nos ha convencido, y lo veíamos, nosotros leíamos de pequeños hazañas bélicas, que eran unos cómics donde los americanos eran muy buenos y los japoneses eran muy malos. Nos han convencido de esa parte de la historia, pero cuidado, la tendencia oficial en Japón, y hasta hace muy poco en los debates recientes, ha sido primero buscar responsabilidad colectiva y no la responsabilidad de los militares y el emperador que llevaron a Japón a la guerra. En segundo lugar, apartar la mirada hacia otros lados, ¿no? Hiroshima, Nagasaki, y evidentemente huir del pasado que les llevó a ellos a ese expansionismo. Y ya pongo un último apartado. Hay gente que juega muchísimo con la idea de que Hitler y Japón podrían haber ganado esa guerra. Por supuesto, sin Estados Unidos, seguro. Pero también hay que tener en cuenta cómo fue el final de la guerra. En el final de la Segunda Guerra Mundial, la historia político-militar nos ha convencido de que los ejércitos avanzaban, eran ejércitos, bueno. En Europa, con las tropas aliadas, desde Italia, pasando por Yugoslavia, siguiendo por Austria, siguiendo por supuesto por todos los Balcanes, participaron decenas de miles, centenares de miles de partisanos antifascistas que conectaban clarísimamente con esa guerra. Es decir, esta historia de que la guerra la hacen los militares es cierta en las grandes batallas, pero en todo lo que es el final de la Segunda Guerra Mundial hay guerras civiles prácticamente en país tras país. El ejemplo más claro es Italia, los alemanes por arriba, los aliados por abajo, y una guerra civil interna entre fascismo y antifascismo en Italia. Es más, sin ese soporte antifascista partisano en Italia, en Yugoslavia, sería muy difícil llegar a donde se llegó a partir del 45, tanto en la Italia democrática, con muchos problemas, como por supuesto en la Yugoslavia de Tito. Así que estamos acostumbrados a ver la guerra solo como una opción diplomático-militar y muriendo gente a costa de esto. No, las bases sociales son importantes. Tú no vas nunca a una guerra si no hay una base social, digo, contemporánea, moderna, que mata a millones de personas. No llegas a una guerra si no has convencido a la gente de que ese es un proceso legítimo para ocupar otro país o para defenderte de otro país. Y en segundo lugar, cuando las guerras se convierten no solo en guerras militares, sino con participación amplia de ciudadanos, aparecen limpiezas étnicas, genocidios. Lo digo porque es que esta idea americana de Hollywood, en que las guerras las hacen cuatro militares, cuatro generales con el soporte militar, olvidan las partes más oscuras de esa guerra. Y las partes más oscuras de esa guerra tienen razón de ser, porque tristemente las guerras en el siglo XX militarizan sociedades, tristemente muchísima gente va a las guerras, delata, informa, acusa y se imbuye de nacionalismo para que el enemigo externo aparezca como un enemigo al que hay que aniquilar. Sin eso no se entiende ni el Holocausto, ni el Gulag, ni el franquismo, ni las grandes ideas autoritarias de los años 30 y de los años 40. Y ahí Japón está también, es decir, esta idea de que Japón es un país que al final, por supuesto, le caen las bombas atómicas, que es un trágico final, el más trágico final. ¿Cómo se llegó a esa catástrofe? Pues a esa catástrofe se llegó también a través de un imperialismo agresivo, que por cierto, lo dirige un emperador que se llama Hirohito.
Los oyentes siguen jugando con nosotros, eso dicen, dice, sin el ataque de Japón a Pearl Harbor, los japoneses sí podrían haberse apropiado de parte de Asia. Sin Pearl Harbor, USA, Estados Unidos, habría entrado en guerra en Europa antes que en Asia.
Yo no sé, a mí me parece interesante pensar que puede haber un mundo, o podría haber habido un mundo distinto en lógica de hegemonía, ¿no? Porque ahora que se decía sobre el papel que tenía Japón o la presencia de Japón, ¿no? Que muchas veces no se cuenta en los análisis porque estamos muy eurocentrados, se puede decir así, en nuestra manera de ver el mundo, que esto también tiene que ver con toda esa propaganda hollywoodiense de la que hablaba Estefanía. Seguramente nos hubiéramos ahorrado, si no hubiera sucedido el Pearl Harbor y no hubiera habido una hegemonía estadounidense producto, ¿no? Así tan digamos, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, aunque con un contrapeso en la Unión Soviética, pero suponiendo que hubiera sido solo una hegemonía soviética de otro modelo económico, nos hubiéramos ahorrado pues toda esta mitología que ha construido Estados Unidos sobre su papel salvador, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y de ahí en adelante, durante la Guerra Fría, como salvador de la humanidad, contra el fascismo, defensor de la democracia, de la libertad, etcétera, que todavía se sigue vendiendo, incluso justificando, ¿no? Como ellos dicen que Pearl Harbor es un punto de inflexión donde pasan del aislacionismo al intervencionismo, digamos en términos generales, ¿no? Que se rompe una división que existía previamente en la sociedad estadounidense y que ya todo el mundo cierra filas. Bueno, eso hay que matizarlo, ¿no? En todo caso. Pero un tema que a mí me parece también interesante poner sobre la mesa, se ha mencionado aquí las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que, bueno, son brutales, ¿no? Es una manera de cerrar la guerra donde sí puede haber participación de partisanos, esto lo otro, pero con algo así, frente a la energía atómica, frente a las bombas atómicas, digamos que todo queda pulverizado, que por cierto están precedidas de otros ataques a la ciudad de Tokio, que también provocaron con napalm, que provocaron pues decenas de miles de víctimas. Entonces, pensar en eso de si hubiéramos tenido un mundo, o sea, la justificación de las bombas, que realmente está un poco fuera de lugar, porque ya Japón prácticamente se había rendido, no oficialmente, pero ya se había dado cuenta de que iba a perder la guerra. si pudiéramos pensar en un futuro, en un presente actualmente, sin esta escalada bélica de armamento nuclear, que bueno, se hablaba mucho de ello durante la Guerra Fría y fue uno de los elementos en las negociaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero que hoy en día parece que ha quedado en segundo plano, pero que sigue ahí, ¿no? Este riesgo, a lo mejor no en forma nuclear, aunque también, ¿no? Porque sigue habiendo varios países que tienen derecho a tener la bomba nuclear, pero con otro tipo de armamento que bueno, que nadie plantea este debate, ¿no?
Me quedo con esa pregunta, vamos a hacer una pausa y después intentamos responder. Si nos podemos imaginar un mundo diferente al que vivimos después de esa Segunda Guerra Mundial. No sé hasta qué punto, con lo que habéis dicho, me puedo imaginar un mundo sin bloques. Eso me parece difícil, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podría haber sido? Nada, una pausa. Invitamos a los oyentes a que sigan jugando con nosotros y en unos momentos volvemos.
La moda es efímera. Compramos prendas de estilos y colores que no se llevan de un año para otro. Pero hay algo que nunca pasa de moda: vivir. Presentamos Airbag Alive Collection, la primera campaña de moda diseñada para sobrevivir. El chaleco Airbag para motorista reduce la energía de los impactos en un accidente de moto, disminuyendo el riesgo de heridas graves y la mortalidad. Aprovecha estas fechas para regalar el chaleco Airbag a quien más quieres. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz Navidad!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Tiene tu empresa una iniciativa de voluntariado o quiere participar en un proyecto de acción social? Forética, en colaboración con A3Media, organiza Give and Gain, la Semana de la Acción Solidaria y el Voluntariado de la Empresa. Del 10 al 20 de diciembre, entra en forética.es e inscríbete. La oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas en tus manos. Únete con la colaboración de A3Media.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones. Una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en buscandovocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera. Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3Media Radio.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Si quieres risas,
abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad? Responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
A este nuevo año pídele lo que quieras, pero no te olvides de mantener tu boca sana. Regálate salud y acude a tu dentista. El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid te desea felices fiestas.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Vuitton, Chanel y Hermès.
¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad. Innovación y creatividad. Es ir un paso más allá. Curiosidad y dedicación. Arrojo e imaginación. Experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos. Pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca. Increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. BIT. Más información en madeinitaly.gov.it.
Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Naturtierra complementa tu vida.
En estas fiestas, los complementos para la dieta de Naturtierra.
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com.
Grupo Emopa. Muy profesionales.
La brújula.
Siempre hubo quejas. Aquel gobierna a golpe de decreto. Bueno, pues hoy sabemos que Pedro Sánchez puede gobernar a golpe de bono. No, este no.
La actualidad con el sello de Juan Ramón Lucas.
Viste ella de blanco. Habla él mirándola de vez en cuando, sin aparente pasión. Son lo que parecen. Un matrimonio de conveniencia que se dispone a alumbrar su primer hijo. El presupuesto del cambio de país.
La brújula. Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Cada mañana, en Más de Uno, entrevistas que dejan huella.
Con Antonio Banderas.
¿Quién lleva a ti? ¿Por qué?
Pues con esa presentación tan bonita que has
Maribel
hecho.
Maribel Verdú, buenos días.
Me lo has puesto muy difícil, porque me han tenido que traer papel, me he puesto a llorar.
Con Juan José Campanella.
No empezó, y ya es la mejor entrevista que me han hecho en mi vida. Así.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Alsina en Más de Uno. Y en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Yo creo que Japón se precipitó. En vez de atacar Pearl Harbor y en vez de involucrar a Estados Unidos tan pronto en la guerra, podía haber tirado para arriba, para Rusia, y hubieran hecho un bocadillo entre japoneses y alemanes, y se hubieran hecho con Europa, porque al fin y al cabo Inglaterra pues no hubiera podido aguantar. Y luego nos quedaría la incógnita, una vez que se hubieran hecho con Europa, si Estados Unidos hubiera intervenido.
A mí lo de Pearl Harbor y de eso que uy, los japoneses me atacaron y yo no lo sabía, no me cuela. No me cuela, ya existía el radar. Ya existían cosas así, y además, ¿por qué no estaban los cuatro portaaviones en Pearl Harbor? Y a continuación fueron reflotadas y participaron en la guerra del Pacífico. No nos dejemos engañar, porque Pearl Harbor lo sabían. miraron para otro lado, se hicieron los mártires, nos vendieron un montón de historias, pero fue así.
Nuestro compañero José Luis Ibáñez Ridao nos recuerda El hombre en el castillo, una ucronía literaria muy, muy interesante de K. Dick, situado en Estados Unidos después de la victoria del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, ese es un ejercicio que han hecho más gente, ¿no? ¿Qué os ha parecido las opiniones de los oyentes? ¿Se podía haber hecho un bocadillo entre japoneses y alemanes y haber dejado Europa al pairo?
Yo creo que en cierto modo era difícil de pensar, porque los japoneses, como comenté antes, ya se habían enfrentado al Ejército Rojo y habían quedado masacraditos con el general Zhukov. Pero si eso hubiese pasado, una de las tesis que hay, bueno, es que en verdad eso sí podría haberle complicado la guerra a Rusia. Obviamente había una supremacía militar absoluta, pero hubiesen tenido que dedicar algunos esfuerzos a evitar pues el otro frente, porque ellos ya tenían el frente de Alemania. Pero sí quiero decir, decía un oyente, que Pearl Harbor se precipitó. No se precipitó. Como dije antes, Japón tenía un problema. El 80% del petróleo que necesitaba venía de Estados Unidos. Si no atacaba Pearl Harbor, hubiese atacado cualquier enclave de Gran Bretaña. Era eso o retirarse de China después de la masacre de Nankín, de invadir Manchuria, y eso no lo iban a hacer. Es decir, ellos buscaron atacar ese enclave. Luego, otras teorías muy interesantes son las de si se pudo haber descifrado ese telegrama o no ese telegrama, y de ahí vienen las películas, sí, tipo las de Alan Turing, que es un matemático tan famoso que tan
con Enigma, que, ¿no? Con la máquina Enigma. Sí. Lo último, ya que solo tenemos un minuto, lo último, Julián Casanova.
Sí, no, solo quería aclarar, por si alguien piensa que Hawái ya era un estado de Estados Unidos, que en aquel momento Estados Unidos tenía una base militar, y que Hawái no se convierte en un estado hasta agosto del 59. Lo digo porque el expansionismo hacia el Pacífico no es un tema colonial a la antigua usanza, y Japón no podía ir hacia la Unión Soviética, en primer lugar porque había sufrido derrotas estrepitosas, evidentemente, pero también y sobre todo porque de la Unión Soviética, desde junio del 41, se estaba encargando la Unión Soviética, o sea, perdón, Alemania. Y desde ese punto de vista, Japón está con Alemania ya desde el 40 en un pacto que evidentemente tiene una distribución del espacio de la expansión. Así que la gente juega con argumentos pensando que toman decisiones estratégicas, pues porque en aquel momento se les ocurre así y no están detrás ni razonadas, ni militar ni económicamente. Es una historia rara vez cierta.
Te queda muy poquito tiempo, Arancha, no sé si... Sí.
No, decir que interesante esto que plantea el oyente sobre si Estados Unidos tenía información que pudiera hacer evitar el ataque, que es algo que también se planteó años después con el 11 de septiembre y bueno, que ha alentado que surjan muchas teorías de la conspiración, ¿no? En ese sentido.
Sí, interesante. Bueno, hemos hecho un ejercicio, me parece que bastante curioso e histórico a propósito de la efeméride de hoy, pero la actualidad, Juan Ramón Lucas, está también pendiente de esa reunión Biden-Putin.
Sí, de la que todavía no sabemos nada. Oye, pero es mucho más interesante lo que estabais contando. ¿Cuánto aprende uno escuchando?
¿Verdad? De vez en cuando no está mal, ¿eh? No te ríes.
No llegaremos al nivel, y no estoy haciendo coñas, de lo que estáis vosotros comentando ahora, pero intentaremos, desde luego, contar las cosas y dar todas las perspectivas posibles. Estamos con pendientes de la barra, y no es del bar, no voy a hacer un chiste fácil, por favor.
La borrasca.
Han sido los británicos quienes han puesto nombre a la borrasca, con lo cual hemos estado hablando Brasero y yo, sospechamos que debe ser alguna denominación gaélica, porque barra, los ingleses saben mucho de barra, pero no le llaman así. Estamos con la noticia del día, que tiene que ver con las vacunas en España a partir del 15 de este mes, a los chicos y chicas a partir de 5 años, 5 a 11. Vamos a tratar de contar algo más sobre el supercontagio de médicos de Málaga. Bueno, lo de la Constitución, que hoy ha vuelto a repetir el Gobierno que hay que respetarla de pe a pa, lo cual se entiende como en su literalidad, y hace poco había que reformarla, ahora parece que no, de pe a pa, que yo no he podido evitar acordarme de la Pepa, ya sabéis, la Constitución de 1812,
sí, sí.
Que
el se juego aprobó, de palabras,
exacto,
sí.
El día de San José, pues estamos con esta. Y bueno, lo de Rusia, que en cuanto tengamos alguna información, pues también lo facilitaremos, porque es sin duda una de las noticias internacionales del día, teniendo en cuenta lo que está pasando en la frontera ucraniana. Y me callo, que se me acaba la música.
Gracias, Juanra Lucas. Besos, te escuchamos en La Brújula. Gracias, Julián Casanova, Estefanía Molina y Arancha Tirado. Gracias por este gabinete. Mañana, aunque sea fiesta, estamos aquí, a partir de las 3. Adiós.